Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga en esta mañana. Estamos en la casa del Señor, bien contentos, y estamos gozosos de haberle podido cantar alabanza al Señor. Amén. Reyes, segundito. Gloria a Dios. Nombre de Jesús. Mejor. Muy bien. Gracias al Señor, estamos hoy en la casa de Él para predicar su palabra. Amén. Nos hemos gozado esta mañana también. Nos gozamos tremendamente con las alabanzas hace un ratito. Y hoy vamos a estar predicando la palabra del Señor. Continuamos con el tema de las palabras duras de la Biblia. Y hemos estado diciendo que las palabras duras de la Biblia en realidad no son duras. Son de la Biblia, pero no es que son duras. Los cabeciduros somos a veces nosotros mismos. Porque a veces las cosas que son tan obvias que su significado y su demanda a la vida nuestra son tan impactantes que muchas personas simplemente dicen, ah, eso es una palabra dura. Como le dijeron al Señor Jesús, es una palabra dura, ¿quién la puede escuchar? Cuando Él le dijo que si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no podéis tener vida en vosotros. Entonces ellos dijeron, pero ¿y cómo este puede darnos a comer su carne y a beber su sangre? Es algo hasta blasfemo, decían ellos. Pero todo el mundo que, ¿verdad?, estaba considerando el poder de Dios en ese momento, sabía que el Señor no se refería a canibalismo, hermano. ¿Cómo va a estar hablando de canibalismo? ¿En qué cabeza cabe? O sea, tiene que ser otra cosa obligado. ¿Ves que hay personas que a veces no quieren comprender la palabra? Entonces, pues, como bueno, oye el comentario, ¿sabes? Que palabras que la Biblia tiene que son como que bien difíciles. Y hay cosas que son tan profundas que uno no las puede entender. Ciertamente hay cosas profundas, pero para ello el Señor nos ha dado su Santo Espíritu. Amén. Así que, en este ánimo, vamos a volver a la Escritura y vamos a estar en capítulo 16 de Apocalipsis, hermano. Apocalipsis 16, versos 12 al 16. 16, 12 al 16 de Apocalipsis. Amén. Sí, gloria a Dios. Bienaventurado el que guarda sus ropas. Y esta es la pregunta, esa manera de pregunta. ¿Es bienaventurado, como dice la Biblia, el que guarda sus ropas? ¿Y qué quiere decir guardar sus ropas? ¿Qué tiene que ver guardar mis ropas con el ser cristiano? Amén. Y vamos a ver ese detalle en un momentito. Gloria a Dios. Así que cuando lo tengan todos, hermanos, se ponen de pie un segundito, lo leemos todos juntos y enseguida entonces vamos a la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 16, 12 al 16. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Padre Santo, ahora también te pedimos, además de tu dirección para ir a través de tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, Señor, y a vivirla, para que todos vean, Padre Santo, que tú nos has salvado. Y puedan creer a tu palabra en el poco tiempo que queda y en los tiempos finales que nos ha tocado vivir también. También, Padre Santo, estamos pidiendo en oración por Luisito, Señor, el pariente de Gerardo, que eran operado del cerebro, Señor. Te pedimos para su sanidad y su convalecencia, Padre Santo. También, Señor, estamos intercediendo por un vehículo así mismo para que el hermanito Gerardo y su familia se puedan mover. Yo sé que tú eres bueno. También, Padre Santo, por nuestro hermano Millo y Angie, que están de viaje, te pedimos para que puedan regresar con bien aquí a la isla. Te pedimos por la familia, Señor, de la suegra, de la hermana, de la hermana Joana, que falleció también, Señor. Te pedimos tu consuelo y que todo, Señor, sea para bendición, como promete tu palabra. También, Señor, te damos gracias por Ivy, Señor, la hija del hermanito Pablo y la hermanita Rosa, que la han operado de la columna, Señor, y ha salido bien. Gracias por tu provisión. Te pedimos que siga convaleciendo bien y que se ponga completamente bien, Padre. Te pedimos también tu bendición por Marisa Ruiz, que nos está visitando esta mañana. Bendícela y que todo sea de edificación para ella. También estamos intercediendo entonces por Felita, Señor, la hermana de la hermanita Judith, que tiene un padecimiento del páncreas, Señor, y está hospitalizada. Te pedimos, Señor, que estés con ella la bendigas y la sanes, Padre Santo. Tráela de vuelta a tus caminos también, Señor. Para que así mismo, Señor, la bendición en su casa sea completa, que enderece su hogar completo, Padre Santo, y tu bendición sea grande en esa casa. Te damos gracias, Señor, y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, hermano. El Señor es bueno. Bienaventurado el que guarda sus ropas, como vimos aquí en la palabra, en Apocalipsis 16. Gloria a Dios. Dice el verso 15, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en el contexto de lo que estamos viendo en el capítulo 16 de Apocalipsis, hermano? Si usted mira al principio del capítulo, en su Biblia puede que esté subtitulado Las copas de la ira. ¿Ve? En este momento donde estamos viendo en la profecía que nos habla el Apocalipsis, se está desatando esta serie de últimas, vamos a decir, desenlaces y castigos y últimos remedios que el Señor tiene, últimos juicios, vamos a llamarle, que Dios tiene respecto a la tierra como la conocemos hoy. Porque la tierra como la conocemos hoy, hermano, esto va a ser destruido. Por eso es que, pues, nos debemos preocupar por ella, que si orgánico, que si no en GMO, que si yo sé cuántas cosas, que yo no sé. Todo eso está bien, hermano, pero no se preocupen parchar tanto esta tierra, porque esto se va a ir a la toña mismo, el Señor lo va a destruir todo, y la va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Amén. En los cuales mora la justicia. En esta tierra no mora la justicia. En esta tierra la poquita justicia que hay es la que Cristo nos ha dado a nosotros, que era salvado con su sangre por la fe, y nos ha dejado en la tierra que todavía es injusta. Solamente me pongo a pensar en si esta tierra que es injusta y está plagada de pecado, pero usted puede derivar de ella la gloria de Dios, del que la creó. Imagínense cómo será la gloria de la nueva tierra y de los cielos nuevos que no van a ser tocados por el pecado. Eso va a ser una cosa impactante. Es tan impactante que uno ni puede llegar a imaginarse cómo será esa bendición. Dicho sea de paso, así era esta tierra y estos cielos cuando Dios los creó en su principio. Así que póngase a pensar el daño que el pecado ha hecho a través de los años, hermano. El daño que el pecado hizo en su vida a través de los años. Y la transformación que Cristo ha hecho en nuestra vida por la fe en Jesucristo. Porque cuando Jesucristo viene a nuestra vida y nos salva, ahí verdaderamente es que empieza nuestro cumpleaños. Amén. Ahí es que empieza la vida, cuando Cristo viene a nuestro corazón. Como dice el corito, mi vida comenzó cuando Jesús llegó. Amén. En esta porción, sin embargo, en Apocalipsis, se nos está relatando esa última serie de juicios, esas copas de la ira de Dios. Él está desatando como último desenlace, justo antes del juicio final de Dios. Y en esta porción que estamos viendo, ¿ok? Dice, en la parte dice que se están preparando, ¿verdad? Se están preparando los ejércitos, ¿ok? Para ir en batalla contra el Señor Jesucristo mismo. Usted lo ve en el verso 14. Dice, estos espíritus que salieron, dice, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y del falso profeta. Estos tienen nombre, hermano. El dragón es Satanás. La bestia es el anticristo, este ser humano, este líder que va a salir y se va a manifestar dentro de un momento dado por el poder político. Y el falso profeta es el líder de la iglesia apóstata. Estamos viviendo en la apostasía hoy en día. Aquellos que reclaman ser de Cristo, pero con sus hechos no niegan. Eso se llama apostasía en la Biblia. Y va a seguir pasando el tiempo y usted va a ver, hermano, que a su lado, aquellos que profesaban ser de Cristo ya van a haberse caído y van a haberse ido. Y usted se va a ir sintiendo cada día más solo, más solo, más solo, más rodeado de maldad y de injusticia. Esa es la verdadera señal de que estamos en los últimos tiempos. El avivamiento nunca ha sido señal de últimos tiempos. El avivamiento el Señor lo trae por su misericordia en puntos específicos, ¿ok? De las edades y de las épocas. Pero un avivamiento masivo de toda la tierra, de toda la humanidad, eso no es señal de nada, porque eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es todo lo contrario. Donde usted esperaría que hubiera mucha más fe, ¿verdad? Y mucha más vergüenza, como uno dice aquí hablando en puertorriqueño, y mucha más salvación en las masas, es todo lo contrario. Porque cada día se va a hacer más difícil a través de toda la maraña de confusión, de falsa doctrina, de verdades a medias, ¿okay? Y de mundanalidad y materialismo y de humanidad, que se resalta mucho en nuestros días, el valor del ser humano por sobre todas las cosas y por sobre el valor de Dios. Pues eso va a seguir así, hermano. Y se va a hacer bien difícil pretender ver la verdad de Cristo a través de todo eso. Pero se puede ver, pero va a ser cada día más empañada. ¿Por qué? Pero dice, a pesar de que no hemos llegado todavía a esta porción que nos habla aquí, en términos de la historia, ¿verdad? Esto está en el futuro todavía. Fíjense que estos mismos que dice que por su boca van a salir demonios, dice, del dragón, Satanás, esos demonios están por aquí ahora. De la boca de la bestia que no se ha manifestado, y de la boca del falso profeta, que es el líder religioso de la iglesia apostata, que tampoco se ha manifestado, pero que muchos siempre han querido ponerle nombre a los dos. O sea, a la bestia le ponen uno y el más, el que esté de moda. Y al falso profeta le ponen el que esté de moda. A veces dicen el Papa es la bestia, o dicen el Papa es el falso profeta, Putin es la bestia, o ahora es Trump. Y esto, y en realidad no vamos a llegar a ningún lado con ello, porque esto ha sido típico de los últimos 100 años. Todo el mundo ha ido poniéndole nombre. Pero si el Señor hubiera querido que nosotros supiéramos el nombre, le hubiera puesto el nombre ahí, ya está. O sea, no es importante el nombre, lo que es importante es que esto sí va a suceder. Y lo más importante es que nosotros nos demos cuenta que hoy día el dragón está operando. El falso profeta y la bestia son personas de carne y hueso que van a ser instrumentos del diablo. Pero el diablo, el dragón, la serpiente antigua está operando hoy. Sus demonios están operando hoy. Y nuestra lucha es contra ellos. Amén. Nuestra lucha es contra ellos. En un momento dado estábamos presos bajo ellos. Y el Señor nos libertó con su sangre preciosa. Amén. Por eso ahora le servimos a Él de corazón. Y Él nos ha dado la vida eterna. Gloria a Dios. Ahora, en un futuro no muy lejano, hermano, esto va a suceder. Y va a haber un desenlace, una hemorragia de estos espíritus malignos. ¿Ok? Y dice que estos espíritus van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para convencerlos de que ellos pueden hacer batalla contra Dios. O sea, en este caso, contra el Señor Jesucristo. Usted vaya a ver en qué cabeza cabe que alguien pueda concebir una idea tan tonta como esa. Ir en contra de Dios mismo. ¿Verdad? Pero dice que es que van a ser engañados por los mismos espíritus de demonios que van a salir de la boca de estas personas que están aquí. Y hay una parte, un simbolismo bien importante, hermano. La bestia y el falso profeta son seres humanos eventualmente. O sea, no tienen ningún poder especial que no les sea conferido por Satanás. Pero fíjese cuántas personas adelantan ese poder hoy, cuando por su boca lo que sale es engaño. Cuando por su boca sale agua amarga y agua dulce, o sea, sale verdad mezclada con mentira, ¿ves? Y sale toda esa mala intención. Esto es un adelanto de esto que va a haber. Lo único que se nos dice aquí en este verso 13 es que va a haber un momento dado que eso va a ser rampante y la orden del día por donde quiera que uno mire. ¿Se va a sentir desesperación? Sí, se va a sentir desesperación. ¿Va a haber angustia? Sí, va a haber angustia. ¿Va a haber confusión y va a haber orgullo en las personas, en los reyes, en las naciones de este mundo? Sí, va a haber orgullo en las naciones de este mundo, claro que sí. Y ese orgullo y esa necedad que los demonios van a poner en la mente de esta gente, dice que es para reunirnos para batallar contra el Señor Jesucristo. Le pregunto yo, ¿cuál es su papel entre estos eventos hasta donde los hemos mencionado hoy? Bueno, en los eventos de hoy, usted está aquí hoy. Usted está batallando contra la hueste de Satanás hoy. Usted tiene que andar listo contra el engaño de la apostasía hoy. Usted tiene que predicar a Cristo con su vida en adoración completa hoy. Para eso el Señor le compró. Ahora, en estos eventos del futuro aquí, usted no está ahí. ¿Por qué no está ahí? Porque el Señor no le necesita que usted esté ahí. Entonces, si no está ahí, ¿dónde está? Bueno, más adelante, ¿verdad? Dice que el verso 15 nos habla a todos, ¿eh? Ahora hace un paréntesis, dice, yo vengo como ladrón. Eso lo hemos visto anteriormente, hermano, que yo vengo como ladrón. ¿Se acuerda la parábola de las 10 vírgenes? No se sabe cuándo venía el novio. Entonces, cuando el Señor nos refiere también la alegoría acerca del ladrón, él viniendo como ladrón, no se refiere a, no dice que es que él es un ladrón, es que él viene como ladrón. El ladrón no hace cita. El ladrón, usted sabe que va a venir. Pues así es Cristo. Cristo no le está citando para nada. Usted tiene que estar listo para cuando Cristo diga, la cita es ahora. A tono con lo que estábamos mencionando esta mañana en el estudio bíblico, ¿okay? Que estábamos en el contexto hablando de la salvación. Cuando usted, Cristo le salva, hermano. Y le salva para que usted sea para su gloria, para la gloria de Dios. Amén. No le salva para que usted sea para la gloria del diablo. La confusión que se da hoy tiene que ver con, precisamente, el falso concepto que muchas personas tienen de la salvación, que piensan que es un resuelve, que pueden venir acá como si esto fuera una botica para tomarse dos panadol de salvación de Cristo. Y si usted va a venir a Cristo, usted viene como está, y Cristo le salva y punto, y se acabó. Ahora, a veces se confunde con, yo levanté la mano, yo lloré, se me puso la carne gallina, yo paso al frente, oraron por mí, a mí me gusta esto, los hermanos me quieren. Nada de eso es salvación, hermano. Salvación es cuando usted le abre su corazón a Cristo Jesús de verdad, le dice, yo soy perdido irremediablemente, y ahora yo quiero que tú me salves y perdones mis pecados, y vengas a mi vida, me ayudes a vivir para tu gloria, de ahora en adelante, hasta que tú me lleves, hasta que yo me muera, literalmente. Esa es la vida del creyente, hermano. Y ante ella no hay ninguna duda, ninguna tacha. Bendito sea el Señor. Esa vida salva en Cristo, velando, siempre está velando, porque Cristo viene como ladrón. Los americanos allá arriba tienen, son bien dados a poca vergüenza. Nosotros también, Puerto Rico, ¿verdad? Para que no le echemos toda la culpa a los americanos. Pero ahí los americanos tienen un decir que se llama, Jesus is coming, look busy. Como que dice, Cristo viene, haz que hace, ¿me entiendes? Para que le llenes el ojo, para que él te vea que tú estás haciendo algo. Y se burlan de eso. El Señor Jesucristo va a venir de verdad. Y va a coger personas fuera de base, que es una cosa que se va a meter miedo yo. Porque van a haber muchas personas que van a estar jugando a ser cristianos. Y cuando viene él, ¡pa! Los cogió como ladrón, así de ¡uy! Me mudaron, como dicen. Se llevaron hasta la pintura de las paredes en la casa, porque me mudaron, me cogieron fuera de base completo. Así va a venir el Señor como ladrón. Y viene, porque Él viene a ver si hay fe en la tierra, ¿se acuerda? Cuando el Señor viniera con sus ángeles, hallará fe en la tierra. El Señor está probando la tierra hoy, está probándola a todos nosotros hoy. ¿Dónde está nuestra fe? Está en Cristo Jesús, amén. O están en diversas cosas pasajeras que en este mundo la gente tiene la costumbre de creer. Dice la palabra que si no está Cristo, no hay salvación. Fuera de Él no hay nadie, ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos. ¿Exclusivista? Claro que es exclusivista, porque el Señor sabe que más nadie salva, solamente Él. Ahora aquí, hermano, volviendo aquí a la palabra. Dice, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. ¿Vela qué? Porque Cristo viene como ladrón. ¿Cómo usted va a estar pendiente y usted va a saber que Cristo vino? Porque el creyente tiene que estar velando. Usted dirá, ¡ay! ¿Y si Cristo viene cuando yo esté durmiendo? Bueno, si usted está durmiendo, como se supone que usted duerma, como usted durmió anoche, ¿verdad? ¿Aquí alguien se desveló? No, usted durmió anoche. Si Cristo hubiera venido a las 3 de la mañana, seguramente usted estaba durmiendo. Quizás, a lo mejor Josué Lorimán no, pues a lo mejor el bebé estaba despierto o algo. Pero si usted estaba durmiendo a las 3 de la mañana y Cristo venía, ¿qué pasaba? Pues, lo que Cristo dijo que iba a pasar, que usted se iba con Él. ¿Amén? Porque no tiene que ver con el sueño físico. Aquí está hablando del sueño espiritual, del letargo espiritual, de la bobera espiritual que hemos dicho nosotros tantas veces aquí. Bienaventurado el que vela, porque el que ha sido comprado por Cristo sabe que Cristo viene y está velando. ¿Amén? hay quienes dicen que Cristo viene, pero no han creído en Él y pretenden velar. Pero como andan envueltos todavía en la vieja vida, usted no puede velar en la vieja vida, porque va a pasarle como las vírgenes que no tenían aceite en la lámpara, que estaban perdidas, y que decían que tenían un novio que los venía a buscar para llevarlos a la eternidad, y en realidad era un amor a lo adivino, como decimos nosotros. Porque el Señor no venía a buscarlas a ellas nada. Ellas soñaban con irse con Cristo, pero le faltó lo esencial, que Cristo las hubiera salvado antes. Y ahí que vienen los cuentos de la gente, que magajos de sotanas o magajos de soga, o me le trepo en el caballo blanco cuando él venga. O sea, hay gente que se vacila esto como si esto fuera, ¿verdad? Troleando, trolean con Cristo la gente hoy día. ¿Sí? Pichean y todas esas cosas, como dicen los muchachos de hoy. Vacilando con el Señor Jesucristo y vacilando con las cosas santas. Pues es claro lo que dice aquí. Viene el Señor como ladrón. ¡Pum! Fuera de base a todo el mundo. Pero no tiene que ser así, porque el Señor dijo que Él quería venir. Y si el Señor fuera, si por Él fuera, Él venía a buscar a todo el mundo salvo, hermano. Porque Él mandó a su Hijo a morir en la cruz para que todo el mundo pudiera ser salvo. Pero hay que creer en el Señor Jesucristo. Ahora, dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Gloria sea al Señor. Ahora bien, si usted ve el contexto de la venida del Señor Jesucristo, o sea, de todos los eventos que llamamos colectivamente la venida del Señor Jesucristo, la antesala, ¿ok?, es toda esta tribulación que empieza leve y después aumenta. Y en uno de esos primeros eventos que respecta a los cristianos es cuando Cristo viene a buscar su iglesia y se la lleva, ¿verdad? Y eso lo vemos en la Escritura en muchas porciones. Pero, por ejemplo, si usted va a 1 Corintios 15:51, dice, he aquí os digo un misterio. Porque cuando lo dice ya no es misterio, ¿verdad? Era un misterio hasta ese momento. Pero ya ahora cuando lo leemos ya no lo es. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir. Pero todos vamos a ser transformados. ¿Y cómo es esto? Dice, pues que en un momento, dice, como ladrón, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se va a tocar la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, los muertos se murieron corruptibles, los muertos se corrompieron, porque por eso es que cuando alguien muere y quieren detenerlo un poquito el proceso, lo embalsaman, porque se está muriendo uno de que nació, y cuando se va el aliento de vida, eso decae aparatosamente. ¿Por qué? Porque todo eso se descompone y literalmente vuelve a la tierra de donde sacó el Señor. O sea, y ahí se ve todo ese asunto que es irremediable, que es de corrupción. Todo lo que tenemos en este mundo se está corrompiendo y dañando. Ese proceso empezó desde el momento que el hombre pecó. ¿Ok? Hasta los científicos lo dicen, que si la ley de la entropía del universo, es tan sencillo, eso suena bonito, una palabra de domingo, simplemente es que todo está en un estado que procede de ahí al desorden, a más desorden. Entonces, como dicen que las cosas se van a poner mejor según pasen, ¿no? Las cosas se van a poner peor. Solamente que hoy en día, por los avances de la medicina, muchos piensan, el otro día había una de estas historias en el National Geographic, hace unos, como un año, una necedad como esta que le voy a decir ahora. In the next generation, we expect people to choose how long they will want to live. Y dije, wow, ya está el hombre, era profesando ser sabio, haciéndose necio, como dice la escritura. Que yo voy a poder escoger, ¿verdad?, cuántos años yo voy a vivir. Yo voy a poder escoger también cómo los hijos que yo quisiera tener, ¿verdad?, pues yo los puedo escoger que tengan ciertas características genéticas y eso, que yo puedo hacer genetic engineering y todos mis hijos salgan de esta forma o de la otra. ¿Y cuánto tiempo van a durar y todo eso? O sea, la gente va a jugar el papel que Dios y solamente Dios puede hacer. Y ya están las revistitas tirando estas necedades para que la gente se crea que cuán grandes somos. La Biblia dice que no podemos evitar, por ejemplo, desconocer un montón de cosas. No sabemos ni cuántos pelos tenemos en la chola, ¿verdad? No podemos evitar que el pelo se le caiga. No podemos evitar que usted se ponga viejo. Usted no puede evitar un montón de cosas. Y ahora vamos a decir que vamos a decir cómo van a ser nuestros hijos y cuántos años van a durar. ¿Ve? Muestra la necedad hacia donde el mundo va. Porque todo el mundo quisiera contrarrestar el efecto del pecado, pero no todos quisieran remover el pecado, ¿eh? Quieren dejar el pecado, pero contrarrestar el pecado. Es como decir, ¿verdad? Como aquel que está fumando todo el tiempo y después se enferma. Entonces dice que me tratan del cáncer, pero quiero seguir fumando, pero trátame del cáncer. Porque yo quiero tener las dos cosas. I want to have my cake and eat it too, como dice un americano. Y las cosas no se pueden hacer así. Pero tú sabes quién es el único que va a revertir el proceso de decaimiento que todos tenemos. El Señor Jesucristo lo dice aquí. Cuando Él venga a buscar su iglesia, los que estén vivos serán transformados. Y escuché una vez una predicación muy cierta, pero a veces uno se pone a imaginar y dice, ¿cómo será eso? O sea, ¿qué edad representativa usted tendrá cuando está en la eternidad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué yo no debería tener 25 años cuando esté, equivalente a los 25 años cuando esté en la eternidad? Entonces uno se pone a pensar, pero es que eso de 20, eso de un año, 2, 3, 4, 5, 25, 50, 100, esa es la forma que nosotros medimos el tiempo aquí, porque como nos estamos muriendo, lo medimos. Pero cuando estemos en la eternidad no va a haber tiempo. Pero alguien dice, no, pero tú sabes lo que yo quiero decir, ¿cómo nos veremos? Nos veremos, porque vamos a tener cuerpos glorificados, o sea, van a ser cuerpos que se pueden palpar, como el de Cristo Jesús cuando resucitó, solamente que habrá eternidad en nosotros. Pero entonces, ¿cómo nos vamos a ver? Pues no sé, quizá nos veremos todos jóvenes, ¿verdad? Porque la gente piensa que cuando uno está joven no tiene artritis, y no me duele aquí y allá. Pero usted puede ser que se vea viejito, pero esté nuevo para siempre, eternamente. Porque dice que allí no habrá más dolor, allí no habrá más pena, ni llanto, ni nada. Así que el estado final será descrito por las cosas que no va a ver. No se va a perder ni va a añorar ninguna de esas que no va a tener, créame. Y por aquellas que usted ha ganado en Cristo, como el fruto del Espíritu que va a estar en usted, amén, y va a ser para eternidad y eternidad. Pero de que usted va a ser transformado, va a ser transformado. Y mire ahí, los muertos, los que durmieron en Cristo, dice que resucitarán también. Y serán resucitados incorruptibles, hermano. Esa misma porción en 1 Tesalonicenses 4 la vemos también. ¿Amén? Hay una parte paralela, verso 16 en adelante. ¿Okay? Así que el contexto de lo que estamos viendo aquí, esto de cuidar las ropas. Guarda la ropa, y vamos a ver ya mismo lo que es guardar la ropa, para que no ande desnudo y la gente no vea su vergüenza. El contexto es los tiempos finales justo antes de la batalla de Armagedón. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Justo antes de la batalla de Armagedón. Está con Cristo. En las bodas del Cordero. ¿Y a quién entonces le advierte el Señor aquí? Si la iglesia no está en la tierra, ¿a quién le advierte el Señor aquí? Bueno, que hay muchos que se van a salvar en la gran tribulación. Se van a salvar, pero así como por fuego, dice. O sea, literalmente rescatados de entre las llamas de la perdición y del demonio. A ellos es que el Señor le habla aquí. Y usted dirá, ay, pero yo soy salvo ya, yo no voy a estar ahí de esos que se van a salvar en la tribulación. Entonces esta palabra no es para mí. Literalmente, directamente, no. Pero si usted es de Cristo, al igual que esos que van a creer y son de Cristo en un tiempo futuro, usted tiene que estar velando como ladrón. Y usted tiene que guardar su ropa, vamos a explicar qué es esto ahora, para que usted siempre esté vestido con la ropa que tiene que tener. Y no me refiero, ya usted sabe, a la ropa física. ¿Ves? Vamos a ver ya mismo ese detalle. Ahora, ese es el contexto inmediato. Hay un contexto bien amplio, hermano. El contexto de esta parte que estamos viendo aquí es aquellas veces que el Señor Jesucristo dijo, yo vengo como ladrón. Esta parte que habla aquí, más específica, es cuando Él viene ya. Pero ya Él ha dicho, yo vengo como ladrón. Y hay que estar pendiente y hay que estar alerta, hermano. Dice la palabra que aquel, ¿verdad?, que se mete en la milicia, decía el hermanito Pablo, el apóstol Pablo, ¿ok?, no se enreda en otros asuntos de la vida, ¿ok?, para que pueda, ¿verdad?, hacer la voluntad de aquel que lo reclutó en la milicia. O sea, él no se envuelve en las otras cosas que no sea 100% servir a aquel que lo empleó, que lo reclutó, que lo contrató, literalmente. El creyente tiene que estar así también. El creyente no puede estar envuelto en las cosas del mundo, hermano. ¿Recuerda el comentario que lo estaba haciendo hace poco? El creyente y la política. Eso no mezcla, hermano. La única salvedad que uno podría considerar, y que el Señor ciertamente podría estar de acuerdo, es que usted esté tranquilo aquí. Y de momento le suena el teléfono. Hermano James. ¿Usted es hermano James Rivera? Sí, hermano James Rivera. ¿Usted estaría dispuesto a que ejerciera este puesto en el gobierno? Y James le va a decir, pero usted sabe que yo soy un aleluya arrebatado de clavo pasado. Por eso mismo que lo queremos aquí. Y usted hace así. Y se tendrá el Señor, después de mucha oración, si el Señor le confirma, usted va allí. No fue que por el poder del pueblo, porque el poder del pueblo no va a elegir a nadie que tenga vergüenza ni nadie de Dios tampoco, por más fuerza que hagan. Vamos los creyentes a poner gente con vergüenza allá en el Senado y qué sea qué cosa. Solamente pasaría que el Señor tenga misericordia y el alma de entendimiento, alguien que pueda apuntarlo, por ejemplo, el gobernador, diga, yo quiero en mi gabinete, yo quiero a este creyente, aquí. Esa sería la única forma. Pero eso de político de campaña cristiano, porque es que ese no es el llamado del Señor Jesús. El llamado del Señor Jesús es a militar en la fila del Señor Jesús, no es entremezclarse con la sabiduría y con los asuntos de este mundo. Hay muchas personas tan envueltas, y no me refiero solamente a la política, hay muchos que se envuelven en diferentes otras cosas, hermano. En asuntos de familia, en asuntos, ¿verdad? Hay que trabajar, pero hay algunos que se envuelven en ciertos trabajos, que se envuelven y le gobiernan la vida entera, y eso no le da gloria a Dios, especialmente cuando son asuntos que no son muy, muy, muy sanos, que digamos, ¿verdad? Hay otros que se les va la vida también, entremezclado en la familia, tratar de viviéndole la vida a la familia, ¿eh? Hay otros que son, que se dedican más que a ser hipocondriacos, que qué enfermedad tengo y qué enfermedad no tengo. Y ahí se le va la vida en esa tontería. ¿Me entiendes? O sea, hay otros, hermanos, usted sabe que pasa mucho también, me estoy dando cuenta, y esto es un recordatorio, ¿verdad? No es muy agradable. Pero hay muchas personas que se entretienen con las jerarquías y los detalles y las organizaciones y los ministerios y las cositas dentro de las congregaciones también. Y hay personas que se sienten útiles porque están ejerciendo un puesto y porque le dijeron que él se llama tal en ese puesto. Y eso hay, pero rampante por ahí. Que si yo tengo credenciales de tal seminario, que si yo tengo estudios acá, que si ahora yo soy capellán o capellana. Y mire, entonces, eso son tonterías también, hermano. Eso es que a mí, yo me llamo Tito Ortega, gloria a Dios. José Luis Ortega, me dicen Tito, más nada. ¿Por qué? Porque el Señor es el que da la gracia, hermano. Pero eso de estarse poniendo un título, un nombre, aquí una vaina, un carnet, un asunto ahí. Entonces muchos se envuelven en eso también. Y se envuelven trayendo esas cosas que son más bien trucos humanos. Y parafernalia humana trayendo a la iglesia. Y eso se llama contaminar la iglesia. Eso se llama quedarse deslembado con esas cosas. Eso se llama posiblemente caer en el asunto de no velar. No sé si me entienden. Bueno, tan es decirle, yo una vez le contaba de una directora de escuela dominical, yo jovencito, y en una iglesia en Aguadilla, hicieron un llamado, salvación, y ella pasó al frente. La directora de escuela dominical. ¡Ay! Yo doy gracias a Dios porque me salvó hoy. Pero y antes, la gente se preguntaba, es que yo estaba haciendo las cosas por hacerlas. Y yo desde chiquita me criaron en la iglesia, escuche, me criaron en la iglesia y me llevaban ahí y pues yo hacía todo lo que me decían. Claro que sabía que cuando alguien dice algo hay que decir amén, eso se aprende. Los coros me los sabía de memoria, la Biblia me sabía muchas partes de memoria y pues yo sabía dirigir aquí, yo tenía algunas dotes de organización y surgió esta necesidad y ¡fua! Maestra de escuela bíblica, nadie verificó si ella era creyente o no. Pues si es la hija de Menganita que se crió en la iglesia, tenga cuidado con los criados de iglesia, porque eso es bendición. Pero hay algo clave que tiene que ocurrir. Oye, papá, ¿qué tiene que ocurrir? Que su hijo y su hija por su cuenta tenga un encuentro cara a cara con Cristo Jesús, porque si no, ese cuento, esa película yo la he visto muchas veces. La señora vieja se salvó ese día, gloria a Dios, qué bueno. Pero la gran pregunta, y los 20, hace 25, 26 años, Y esto recuerda a Dominica y dije, wow. Y no es que había sido un desastre antes, es que todas las cosas lo había hecho correctamente. Porque es que las cosas correctas se pueden aprender, pero eso no quiere decir que uno sea salvo. ¿Va viendo? Esa señora, Cristo venía y la encontraba en Nua, por así decirlo, según el contexto del verso que estamos viendo aquí, en el capítulo 16, verso 15 de Apocalipsis. No estaba vestida de Cristo Jesús. Llegaba el Señor y se llevaba a todo el mundo menos a ella. ¿Va viendo? Ahora, dice entonces, según el contexto amplio de la advertencia que hace el Señor Jesús aquí, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar, o sea, robar su casa. ¿Ok? Lo dijo el Señor Jesús. También más adelante, Juan, capítulo 3, aquí de Apocalipsis, en el mensaje a Sardis, le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí le está escribiendo a una iglesia, hermano. Aquí no le está escribiendo a las gentes, a los gentiles, a las naciones. Le está escribiendo a su pueblo, representado en esta época, ¿verdad? O en esta porción por la iglesia Sardis. ¿Okay? Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Se acuerda de guardar la ropa? Pues tiene que ver con esto y vamos refiriendo este verso ya mismo adelante. Ese es el contexto, hermano. El contexto es que si Cristo nos salvó, ahora yo estoy en alerta roja. No porque me voy a perder, pues ya Cristo me salvó. Si la salvación dependiera de mí, como estábamos diciendo ahorita, estuviéramos perdidos irremediablemente todos. Estábamos hablando de eso el martes pasado también, cuando estábamos hablando de Gálatas, de la ley, amén, versus la fe. La ley era para llevarnos a Cristo, la expectativa era llevarnos a Cristo, pero la ley no salva, las obras no salvan. Pablo intentó, el apóstol Pablo, él decía que todas esas cosas, él era de los mejores de su nación, fariseo de fariseo, y él se creía que era el mejor y quizá el único que cumplía la ley, pero cuando se encontró cara a cara con Cristo, se dio cuenta que lo que él estaba haciendo era una porquería, literalmente. Él usaba unas palabras mucho más floridas que esas, que era todo un excremento, vamos a decirlo así, lo que él estaba haciendo, que eso no tenía ninguna valía para el Señor. Qué triste, ¿verdad? Qué chasco se llevaría la gente si uno dependiera de mis obras. ¿Ok? Mis obras no compran ninguna salvación. Ahora, cuando Cristo viene y me salva, el Espíritu Santo me guía a hacer obras para la gloria de Él, entonces esas obras son para la gloria del Señor. No por obras, sino para buenas obras, como dice la Escritura. Así que si Cristo nos salvó, amén, si Cristo nos salvó, en esta advertencia que le está haciendo, amén, es porque cuando nos salva, entramos en vela. Ningún creyente va a estar deslembado por ahí. Por eso es que aquí a la iglesia de Sardis, él le hace esta advertencia. Porque esta es la forma que usted tiene que interpretar este verso 3, el capítulo 3. No es que, es que hay algunos creyentes que van a estar durmiendo. Pues, o sea, que se puede ser un creyente despierto o un creyente dormido. Porque aquí le dice, acuérdate, levántate de lo que recibiste y guárdalo. Y vela, no, todo lo contrario. Cristo le está diciendo, los creyentes velan. Los creyentes están alerta. Porque saben de donde yo los saqué y saben lo que yo espero de ellos. Hay que estar alerta. Y si ya el creyente lo sabe, ¿por qué hay que recordárselo? Pues, porque el Señor sabe la lucha que nosotros tenemos con nuestra carne. Y Él nos lo recuerda a cada instante, hermano. El creyente tiene que velar. El creyente tiene que guardar su ropa. Vamos a hablar de esa ropa ahora en un segundito. Gloria a Dios. Ahora bien, en el Lucas 12 nos habla del siervo vigilante. Lucas 12, 35 al 40 dice, estén ceñidos vuestros lomos. ¿Qué es el lomo? En el contexto bíblico, el lomo es, pues, cuerpo, donde se ajustaba la ropa. Porque, obviamente, lo más cercano es, tenga el pantalón bien puesto y la correa ajustada. Pero eso no conllevaría todo el resto de la vestimenta. Antes, la vestimenta era esta, hermano. Había, literalmente, un calzoncillo. No es que usted fuera varón. Pero no era de estos como lo tenemos ahora elaborado. Era simplemente un paño, hermano. Un paño que se doblaba así, como si fuera un pamper. Hacerlo así. Y usted se lo ponía ahí abajo. Y esa era la ropa interior. Para los efectos, si alguien lo veía a usted con solamente la ropa interior, usted estaba literalmente, virtualmente y técnicamente desnudo. Por eso es que por ahí usted no andaría ahora mismo. Dice, pues yo voy a andar en calzoncillo y camiseta por la calle. ¿Por qué yo no haría eso? Porque eso es literalmente estar desnudo. ¿Verdad? Por eso es que esa moda que algunos jóvenes tenían, y no sé si la tienen todavía, eso que sé. El pantalón se le cae así, se le ve el calzoncillo, es de mal gusto. ¿Qué están tratando de demostrar con eso? Que no sea una ridiculez. ¿Entiendes? Nosotros cuando nos criamos, yo le hacía esta historia a mi esposa, mi hermano, mis dos hermanos y yo, siempre andábamos en calzoncillo dentro de la casa. Calzoncillo dentro de la casa todo el día. Tan es así que cuando de momento sonaba el timbre, todo el mundo a coger para todos sitios. A correr. Dice, pero ¿y por qué a correr? Pues si tenía un calzoncillo, se hubiera sentado en la sala y recibía la visita allí. ¿Verdad que no se puede? Porque uno está desnudo, tenía que irse a vestir. Es lo mismo aquí. Encima de esa ropa interior, entonces había un como digo yo, una ropa que era básicamente un manto. Con el tiempo se fue elaborando, pero básicamente era un manto, uno se lo ponía, ¿verdad? Y ese manto, ¿verdad? Que era como si fuera, vamos a decir, como si fuera una bata. Entonces se la ponía, pero quedaba suelta, porque era abierta hasta abajo, era como si fuera una toga de graduación, ¿verdad? Experiencia más o menos en eso. Solamente que no todas tenían manga, a veces eran sin manga, dependiendo de la elaboración. La más básica era sin manga, pero entonces eso quedaba todo suelto, hermano. Entonces, usted podía estar suelto, si usted quería estar en la casa cómodo, y esto hay referencias históricas que hablan de esto. Usted podía estar suelto con ella caminando, pues eso fue. Se movía para todos lados, pero como usted estaba caminando en su casa, estaba tranquilo. Con la bata de esta puesta, vamos a ir a hacerlo. Con el vestido. Pero cuando usted iba a trabajar, cuando usted iba a caminar en la calle, y especialmente si usted iba a correr, usted tenía que ponerse un cinto alrededor, ¿para qué? Para recoger toda esa ropa que colgaba ahí, porque si no se enredaba con ella. ¿Ves? Por eso es que ahí dice, ciñanse los lomos. Como si usted fuera, dice, ya mismo viene el Señor. Y el Señor no me va a coger fuera de base a mí. El Señor me va a coger listo, preparado, alerta. Que cuando el Señor venga, literalmente ya yo lo estaba esperando, no va a ser sorpresa para mí. Ese es el contexto del creyente. Cuando Cristo venga, no va a ser sorpresa para mí. Literalmente, yo voy a estar preparado, toda mi ropa puesta, ¿verdad? Y voy a estar con ceñido los lomos, voy a tener el cinto bien puesto, amarradito. Ellos se ceñían, el que iba a correr, ¿usted se recuerda cuando el Señor Jesucristo resucitó? Pedro y Juan. ¿Ah? Las mujeres de María dijeron, mire, el Señor ha resucitado. Y dudaron por un momento y enseguida se acordaron de sus palabras. Dice que salieron corriendo, se ciñeron la ropa. ¿Qué es esto? Aflojaron la soga o el cinto, se subieron más la ropa y la apretaron otra vez para que no se puedan enredar. Entonces, ¡fum!, les mandaron para allá. Y usted recuerda que Pedro iba adelante y Juan le pasó. ¿Recuerda? Con el cinto, con el manto suelto no se podía correr. Había que estar ceñido. Cíñanse los lomos y tengan la lámpara prendida. ¿Menciona cuándo se apagaba la lámpara? ¿Menciona cuándo se desceñía en la ropa? Cristiano siempre está preparado. Por eso digo, había una canción cristiana, vieja, se llama Sálvalo, papá. Despiértalo, papá, que está durmiendo y tú ya vienes. Entonces yo he escuchado la canción, en gran peligro de tribulación mi hermano se va a quedar. Porque si su lámpara no tiene provisión del santo aceite, en las tinieblas y el crujir de dientes se va a quedar. Y el coro decía, sálvalo papá, sálvalo papá, sálvalo papá, que se va a quedar. Entonces usted se pone a pensar bien, dice, está muy bien intencionado la advertencia, pero hay falsa doctrina envuelta en ella. Porque papá no tiene que estar despertando a nadie. El Señor no tiene que estar despertando a nadie. El Señor nos despertó del sueño de perdición cuando nos salvó a través de Cristo. Y el creyente no tiene necesidad que nadie lo esté despertando, porque el creyente siempre está velando. La advertencia es que muchas personas, en el contexto de la confusión de qué es lo que salva y cómo se salva, quién está salvo, pues entonces tiran la advertencia como que, mira, Señor, hay un hermano, despierta a ese hermano que se queda, decía en una parte allí, despiértalo, despiértalo que se queda, decía en la canción. Dice, wow, un hermano que se queda. ¿Cómo alguien se va a quedar? Entonces, ¿es hermano de quién es? Porque si es hermano del creyente, entonces es creyente, ¿cómo un creyente se va a quedar? Entonces, ¿qué paquete de doctrina es este? Sencillo. Es que hay muchos que dicen que son de Cristo y no son de Cristo nada. Viene Cristo a buscar los que son de Él, no los que dicen que son de Él. Por eso es que dice que el Señor viene y van a haber muchos que le dirán en ese día, ¡Señor! Tú y yo, mira, tight. Vamos, uña y carne. El Señor le va a decir, ¿uña y carne de quién? Yo no sé quién tú eres. Eso va a estar bestial, hermano. El Señor, alguien diga, vaya, Señor, remember me. Y Él le diga, I don't follow. Yo no sé quién tú eres. Y no es por ser cínico, hermano. Es que muchas personas piensan que por sus obras, su buena gentura, su asunto, y su pulcritud, y su acratismo, lo que sea, que van a ser los más grandes del mundo. El único que te puede hacer justo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único que te puede hacer justo. No es tu buena gentura, ni nada, ni que yo iba a la iglesia, ni yo ofrendé, yo hice esto, yo viajé misionero, ya 20 cosas. Cuando pedían, yo daba, eso es. Nada de eso tiene que ver, hermano. Yo lloraba con los que lloran. Yo visitaba las cárceles. En tu nombre, dice, echaba fuera demonios, dice la palabra. Dirán algunos. Sí, hay muchos que echaban fuera el demonio en el nombre de Jesucristo. ¿Usted se recuerda cuando el Señor Jesucristo le decía a los fariseos que quejaban y altercaban con él? Ellos le dijeron, tú echas los demonios en nombre de Belcebú, lo echas fuera en nombre de Belcebú. ¿Usted recuerda eso? Y él le dijo, si yo echo los demonios en nombre de Belcebú, entonces el reino de demonios está dividido. Pero si yo echo los demonios en el nombre, ¿verdad?, poderoso de Dios, entonces el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero le voy a hacer esta pregunta, si yo echo los demonios en nombre de Belcebú, los hijos de ustedes, ¿en nombre de quién los echan? Pero así. ¿Qué quiere decir eso? Que sí echaban fuera demonios, pero no eran el nombre de Belcebú. Porque el echar fuera demonios no tiene que ver con mi poder, tiene que ver con el poder del nombre de Dios. Amén. Van a ver gente. Sí, yo echaba fuera demonios, tuviera. Como le vinieron los discípulos que él envió de dos en dos. Señor, ni los demonios se nos resistían en tu nombre. Y él le dijo, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El Señor siempre enseñaba lo importante. Le digo, muchachos, esos demonios que se nos resistían, ya tú estás salvo, ya, olvídate, no hay que nada más nada que buscar. No fue eso lo que le dijo. Gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, que tú estás escrito, inscrito en el libro de la vida. No es por obras, ni por flashy events y cualquier cosa de eso. Es porque Cristo te haya salvado, bendito sea Él. Por eso es que el Señor lo decía claro, yo vengo como ladrón, tienes que estar preparado. ¿Cómo uno está preparado? ¿Cómo tú que me escuchas puedes estar preparado? Cuando pones tu fe en el nombre del Señor Jesucristo y Él te salva. Lo único que hay que hacer, el resto después de ahí es servir al Señor. Mira, velando, porque Él viene en cualquier momento. Y como dijimos, el que Cristo salvó de las tinieblas anda velando. Gloria sea al Señor. Bendito el Señor. Así que el siervo vigilante dice, anda con los lomos ceñidos y con su lámpara encendida. Ahora bien, Otro contexto, ¿verdad?, que estamos viendo aquí es el contexto inmediato. Volvemos al contexto inmediato, lo que estaba sucediendo justo ahí, a punto de suceder en Apocalipsis. La ropa, y vamos a hablar de la ropa y con esto vamos a terminar. Si usted recuerda, ¿verdad?, la importancia de la ropa, el asunto de estar vestido, de estar guardando las ropas como si alguien se las fuera a llevar, ¿verdad? O cuando usted tenga que salir corriendo de la casa, saber dónde está la ropa. En el contexto de aquellos tiempos, hermano, la inmensa mayoría de las personas, su posesión más preciada era la ropa que tenían puesta. Porque muchos no tenían nada más. Y cuando se ponía bien frío de noche, ¿verdad?, se arropaban literalmente con esa misma ropa. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo habla de la verdadera piedad y cómo debe ser el espíritu y como digo yo, la actitud que tenemos que tener contra aquellos que no son creyentes, cuando el Señor decía, si alguien te pide, ¿verdad?, tu capa, dale también, o sea, tu vestido, dale también tu capa. Porque te dice, si nos hablan a nosotros hoy, dice, ¿y de qué me van a mí darle un pantalón, una camisa, si yo tengo 15 más allí y 20 más? Uno de 15, uno de 20 no hace ninguna diferencia, pero en el contexto de aquellos tiempos, hermano, representaba y equivalía a quedarse uno completamente desnudo, para no poder tirarse a la calle, para ver de dónde sacaba, para poder prepararse, adquirir o lo que sea, un vestido nuevo. Por eso era que tan importante, era tan relevante los vestidos en aquel entonces. Cuando usted recuerda a la historia del samaritano, en Lucas 10, dice que este hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones y le despojaron. La palabra griega detrás de despojaron es le desnudaron. Lo primero que se robaron los ladrones fue la ropa del que iba de Jerusalén a Jericó. Posiblemente miraron la ropa y dijeron, ¡uy! Detrás de cada hombre que viste de Klopman, el que viste de Klopman se distingue, a lo mejor era el Klopman de aquellos tiempos, y lo vieron a lo lejos, dice, ese traje me lo voy a poner yo esta noche. Fueron, le cayeron encima, le robaron la ropa. Y se creyeron que estaba medio muerto. Usted sabe el resto de la historia, ¿ves? Ahora, en el contexto entonces de la destrucción de Jerusalén, que es parte de la historia que el Señor Jesús profetiza, Mateo 24 y Marcos capítulo 13, esto iba a suceder en los próximos 30 y pico de años después que el Señor subiera a su gloria, amén. Y el Señor le advierte lo siguiente, Marcos 13, 15 al 16, le dice, el que esté en la azotea, no descienda a la casa. ¿Cuándo qué? Cuando vieran el ejército romano que viniera. Ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. O sea, asegúrate de que estés vestido. Porque ¿cómo vas a querer volver, meterte dentro de la casa? ¡Ay! Tengo que salir corriendo a la casa. Deja ver dónde tengo la ropa. Tenía que tener la ropa puesta. Hasta ahí estaba la reseña de lo que estamos hablando, de estar con la ropa puesta, de estar preparado en Cristo todo el tiempo. Entonces, si hablamos de ropa, también hay más ropa en Apocalipsis. Usted recuerda que leímos 3:3, ¿verdad? Apocalipsis 3:3, donde decía, si no velas, vendré sobre ti. Mira el verso 4. Dice, tienes unas pocas personas en Sardis. Le está hablando al pastor de Sardis, al ángel de Sardis. ¿Qué ha pasado con esas personas? Unas pocas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mira el 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La expectativa del Señor es que estemos vestidos y que nuestros vestidos estén blancos. Hay muchas congregaciones que lo han tomado literal y dicen, aquí en la iglesia se viene vestido de blanco. Y sabe que por allá en Bayamón, ¿verdad? Van vestido de blanco. Ahí lo dice, vestiduras blancas. ¿Pero qué es eso, hermano? Eso empieza con T, eso se llama tontería. Porque eso no es lo que está hablando aquí. Yo puedo tener una vestidura blanca, hasta los zapatos, las medias blancas y la ropa interior blanca. Y me pinto el pelo blanco también. Y me blanqueo los dientes. Y no cojo sol para estar bien blanco. Y puedo tener una maraña de pecado en mi corazón. ¿De qué me vale eso a mí? Eso es externo. Hay gente que todavía, en esta época que estamos viviendo, se enfocan en las apariencias externas. Las apariencias externas son importantes, pero tienen su relevancia, hermano. Usted me entiende, ¿verdad? Lo que está hablando aquí no es literal, es espiritual. Es una alegoría espiritual. Esta porción. Esos no han manchado sus vestiduras, unas pocas. Quiere decir que la mayoría estaban manchadas. Quiere decir que en esa congregación había muchos que estaban, muchos creyentes que estaban andando en pecado, hermano. Porque el pecado es el que nos mancha. El pecado es el que empuerca al cristiano. Y el pecado es despreciable y el pecado le ataca, hermano, la tentación le ataca en cualquier momento. El creyente tiene que estar velando, hermano. Velando que Cristo viene y velando a la tentación que rodea. Y velando, y por eso está esa batalla, y velando al demonio que viene acechando. Nuestra batallando contra el demonio, velando al Señor, y que nuestro propio deseo, nuestra concupiscencia, nuestra propia carnalidad, no nos haga tropezar. O sea, que el creyente, ante todo eso, ¿quién va a dormir? Cristo viene, me viene a buscar, el Señor que me creó y me salvó, me viene a visitar para llevarme. Aquí están los demonios fastidiando todo el día. ¿Quién duerme? Y como si no fuera suficiente, mi propia concupiscencia, mi propia naturaleza original, mi naturaleza carnal, todavía pretende hacerme caer, como dice la Escritura. Dice, no diga que es tentado de Dios, sino de que nuestra propia concupiscencia, ¿verdad?, es seducido y atraído. ¿Quién va a dormir? Espiritualmente hablando, no se puede dormir, hay que estar velando todo el tiempo. Velándome a mí mismo para mantener mi carne en control y en sometimiento por el poder del Espíritu. Amén. Velando la asechanza del diablo que anda como león rugiente. Y en esa preparación, Cristo me va a venir a buscar. Y así yo tengo que estar todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, en alerta roja, todo el tiempo, en high, todo el tiempo, espiritualmente hablando, amén, todo el tiempo así tiene que estar el creyente. Y en una de esas, ¡pum!, vino el Señor Jesucristo. Y de ahí para adelante sí que es un ñame, hermano, es un guame. De ahí para adelante el Señor literalmente lo tiene usted y lo hace todo. ¿Usted sabe esa batalla de Armagedón? ¿Usted sabe que usted va a participar allí? Usted sabe batallar, usted sabe pelear. ¡Ah, un machete! ¡Una lanza! ¡Una bomba! Nada. ¿Sabe que usted viene a la batalla de Armagedón? A pasear. Usted viene a la batalla de Armagedón. Dice que viene el Señor con los miles y millones de huestes de los que ha salvado. Y dice que Él destruye a sus enemigos con el resplandor de la espada que sale de su boca. Ya está. ¿Qué usted va a hacer? Usted viene con Cristo para hacerle compañía. Usted es parte de la corona de Cristo, aquellos que Él salvó con su sangre. Pero el que va a batallar es Cristo Jesús, hermano. Amén. El que va a establecer el reino de mil años es Cristo Jesús. No es la iglesia no establece el reino. Hay muchos que andan hoy batallando, esperándose la rodilla por ahí, estableciendo el reino de Cristo. El que va a establecer el reino de Cristo es Cristo. Y Él no ha venido todavía. Cuando Él venga, Él va a establecer su reino. Y cuando Él venga, usted no se lo va a perder, porque usted va a venir con Él. Gloria a Dios. Todo eso sucederá. Aún no ha sucedido. Pero mientras no haya sucedido, ¿qué yo tengo que hacer? Velándome a mí, velando al diablo y el Señor que viene. No hay tiempo para estar durmiendo, hermano. Ahora bien, sigue hablando de más ropa. ¿Vio la ropa de los de Sardis? ¿Vamos a ser como los de Sardis? Bueno, como los de Sardis que no habían manchado sus vestiduras con pecado. Fíjense, ¿cuál es la bendición una vez hayan vencido? ¿Y cuándo es que vencen, hermano? A veces uno se pregunta, ¿cuándo vencen? Bueno, Acuérdense que todo el contexto es en este mundo, la lucha en este mundo. El cristiano vence cuando se va con Cristo, ya sea que se muera y se vaya con Cristo o que Cristo se lo lleve. Ahí es que viene la transición, ahí es que viene la victoria. Como decía Pablo, se olvida la muerte en victoria. Vamos a ser transformados. ¿Cuál va a ser el galardón? Que esos que andan con vestiduras blancas aquí, una vida santa, una vida velando, que el Señor viene, agradándole a Él todo el tiempo, esas mismas vestiduras las van a tener allá. Lo pensamos de nuevo. Mis vestiduras aquí no pueden estar manchadas para que Él las purifique allá. Mis vestiduras aquí están purificadas por Cristo y así mismo siguen allá. ¿Va entendiendo lo que estamos diciendo, verdad? Que el Señor viene a buscar a su iglesia y su iglesia es santa. Porque se puede decir, el Señor viene a buscar una iglesia santa, como si hubiera una iglesia que no fueran santas. No, no. El Señor viene a buscar una iglesia, la que Él salvó, y esa es santa. Y la iglesia siempre está preparada. Y cuando vamos a la boda del Cordero, allá en Apocalipsis, más adelante, ¿verdad? Vemos que la novia, su esposa, se ha preparado. Y a ella se le ha dado que se vista de lino fino, resplandeciente. ¿Amén? Porque desde el principio siempre fue pura y sin mancha. No por nuestro poder, por el poder de Dios. En Apocalipsis 3, 17 al 18, sigue hablando, hermano, dice, en esta porción, claro, está hablando la iglesia de la Odisea, a la última iglesia que le escribe, le dice en el 17 y 18 del capítulo 3, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estaba sin ropa. Los de Sardis había algunos que tenían la ropa manchada y este no tenía ropa, está desnudo. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. ¿De quién es que uno compra las vestiduras? De JCPenney. ¿Cuándo uno compra las vestiduras? Del Señor Jesucristo, que de mí compres las vestiduras. ¿Cómo es que quieres representar la vestidura? La vida comprada con la sangre de Cristo, nuestra vida limpiada de toda la podredumbre de pecado, Él la limpia con su sangre, eso queda nuevo, hermano. Usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Cuando usted se mancha algo con sangre, ¿qué usted le echa? Agua oxigenada, ¿verdad? Eso lo saben las damas mucho, ¿verdad? De momento se mancha, ¡ay, se me manchó, mira! Este cantito de ropa aquí, que es que me dio un tajito, se manchó, échale agua oxigenada, y hacia la efervescencia esa, y se rompe toda esa proteína que había ahí, y usted la daba y queda nueva, ¿verdad que sí? Porque la sangre nuestra mancha, pero la sangre de Cristo lava, es diferente. La sangre de Cristo no mancha, la sangre de Cristo quita la mancha del pecado. Y nosotros como creyentes nos hemos acostumbrado a que la sangre limpia. Señor Jesucristo me lavó con su sangre. Amén. Diferente a la sangre del mundo. Gloria a Dios. Ahora bien, la vestidura blanca la vende el Señor por la fe. Cuando tú, ¿verdad? La única forma que el Señor te da vestidura blanca es cuando tú pones tu fe en Él y Él te salva. Bendito sea el Señor. En Apocalipsis 6, habla de aquellos que estaban saliendo ya de la gran tribulación. Y que estaban, habían creído en Cristo en la gran tribulación. Y se le dice el verso 11, capítulo 6. Se le dieron vestiduras blancas. ¿Ves? ¿Quién le dio vestiduras blancas? El Señor Jesús. Cuando el Señor te salva, te da la vestidura blanca. ¿Cuál es nuestra labor? Mantenerla blanca y pura. Que nuestro testimonio sea santo y puro. Que de nuestra vida las personas puedan ver que Cristo verdaderamente nos salvó. Que nuestro testimonio, amén, mantenga nuestra vestidura y nuestra vida pura. Que si hemos pecado, vayamos al Señor, le pidamos perdón y nos enderecemos. Amén. El creyente puede pecar, pero el creyente no se va a quedar pecando. Estábamos hablando el jueves de la diferencia entre una oveja y un lechón. Y la oveja y el lechón iban caminando por una vereda y los dos se resbalaron y cayeron en el fango abajo. La oveja dijo, ¿qué es esto? Y se sacudía y se limpiaba y se entregaba por allá y buscando agua para lavarse. Y se lavaba y se lavó dos o tres veces y todavía apesta. Y se seguía lavando. No toleraba tener peste encima. Mientras ella se lavaba, el lechón o la lechona estaba, ¡ay, lo que yo me estaba perdiendo! y hacía así, y se y daba vueltas así, ¡fua!, para que se le pegara el fango por todos lados, y se le metía por aquí, por las orejas, por todos lados, Couldn't get any better, como decía, no se puede mejorar. La oveja equivale al creyente y el lechón al cristino. Al que dice que es cristiano, pero no lo es. Cuando ve el pecado dice, wow, ahora me salto. Y allí se mete en el pecado. Y, wow. Y Cristo viniendo y es embajado. Porque el Señor, total, él no tiene que estar velando nada si el Señor no lo viene a buscar a él. La que tiene que estar pendiente es la oveja. A esa es la que viene a buscar el Señor. Va entendiendo, ¿verdad? Pues el Señor no es loco, Él no se confunde con las cosas. El mundo, la gente trata de confundirse con las cosas. Si usted es de Cristo y usted creyó en Cristo y el Señor le perdonó, le libertó, le transformó, le llenó de su espíritu, el Señor viene a buscarlo a usted. Y usted está limpio. Ahora, ¿estarás tú velando? Hay que estar velando. No puede uno decir, mira, pues ahora ya Cristo me salvó, me tiro para atrás. El creyente nunca se tira para atrás. Pues le digo, se está velando el mismo, velando al diablo y que Cristo viene. Hay tiempo para dormir. ¡Amén! Así que estamos, hermano. Ahora bien, sigue hablando de ropa. Capítulo 7, verso 9, el penúltimo verso que vamos a leer hoy. Dice, después de esto miré, decía Juan, y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas otra vez, y con palmas en las manos. Y esta gran multitud, pues obviamente representativa de todos aquellos que el Señor salvó, de cualquier lengua, raza, nación, de cualquier lugar. El común denominador, que Cristo los haya salvado. El distintivo, que todos tenían ropas blancas. Si le damos para adelante a Apocalipsis 19, dice, y a ella, te dirá, ¿quién es ella? ¿De quién se está hablando ahí? Apocalipsis 19, 8. Pues si usted le da un poquito para atrás, dice el 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia que él compró con su sangre. ¿Cómo se ha preparado la esposa? ¿Cómo se ha preparado la esposa? Porque ella se le había concedido ya que se vistiera de lino fino y resplandeciente. Dice, y el lino fino y resplandeciente es las acciones justas de los santos. Es evidenciado por las acciones justas, o sea, por las obras que se hacen en santidad. No para salvación, sino debido a que el Señor nos salvó. Amén. Cada vez que tú le das gloria a Dios con tu vida, eso hace tu vestidura blanca, la que Cristo te dio, resplandecer. Amén. Y así es que quiere el Señor que nosotros resplandezcamos para su gloria. Como dice Efesios, Pablo dice en Efesios, somos puestos para la alabanza de la gloria de Dios. Amén. Así que la esposa, ¿ok?, se va a casar con Cristo. ¿Usted vio algo, un asunto importante aquí? No se había casado todavía, pero se le llamaba esposa. ¿Usted se dio cuenta de ese detalle? Porque la boda es más adelante. ¿Eh? Dice el 9, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. ¿Amén? O sea, aún antes de casarse se le llama esposa. ¿Por qué? Porque ya el Señor la compró con su sangre. Estaba literalmente desposada, o sea, comprometida. O sea, propiedad de... Ahí no hay vuelta atrás. Ni, déjame hacer un chequeito, un último ajuste. No, ya está todo hecho. El Señor nos compra con su sangre mediante la fe en Cristo y usted pasa a ser la esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero, dándole gloria a Dios, dice que está vestida de lino fino. Cualquier cosa que usted vea en su caminar, que dice, eso me mancha mi vestidura, las vestiduras que Cristo me dio, las vestiduras que Él limpió con su sangre, pues en eso yo no me voy a meter. Cualquier cosa que yo esté haciendo por ahí que me distraiga a mí de que Cristo viene, en eso yo no me voy a meter. Asociarme con tal y cual por allá, que ya yo sé que hay algo nebuloso ahí, con eso yo no me voy a asociar. Y eventualmente, si usted pasa por pedante, sin serlo, por exclusivista, siéndolo, si dicen,
Yo no sé qué le pasa a este, que este cristiano, que este cristiano no quiere gozar la vida.
Usted le dice, gózala allá, gózatela completa allá, en la ignorancia, y yo me quedo acá con Cristo Jesús. Acá hay muchas personas que dicen que gozar la vida es andar por ahí rompiendo piedras y haciendo lo que le da la gana. Pero nosotros sabemos que la verdadera vida comienza cuando Cristo nos salva, amén. La vida de bendición es cuando Cristo te salva. Tú quieres de verdad gozar la vida, como uno dice, tienes que gozarla en Cristo Jesús. Amén. Y Cristo te dice, este es el momento, este es el momento de salvación. Así que la iglesia, vestida de vestiduras blancas, las únicas que da Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar de pie, mi hermano. Así que, ¿tenemos que guardar nuestras vestiduras? Claro que sí. Porque las vestiduras no las ganamos nosotros, las vestiduras nos las dio Cristo Jesús. La vida santa y limpia que Cristo le dio, usted a sí mismo espera Él encontrarla cuando Él venga a buscarnos. Amén. Gloria a Dios. Por eso velando siempre en oración y estando pendiente de los hermanos. Recuerda, una vez dijimos, ¿somos guardas de nuestros hermanos? Sí, somos guardas de nuestros hermanos, velando unos por los otros en oración. Para que el Señor, mira, nosotros como militantes de Cristo, todos fortalecidos hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, ahora te damos gracias porque tú eres bueno y nos has dado esta bendición de poderte bendecir y poder predicar tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por ella, porque ella nos habla a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú nos has comprado y nos has limpiado. No es por nuestros méritos, sino por la fe en Cristo. Gracias por tu bondad con nosotros. Porque estando perdidos y sucios y todo hecho una porquería, Señor, listos y dedicados y en línea expreso, Señor, a perdernos, tú nos hablaste, nos visitaste y nos salvaste. Gracias, Señor, por habernos comprado con la sangre de tu Hijo y por haber limpiado nuestras vestiduras con la sangre de tu Hijo. Ahora, Señor, te pedimos que fortalezcas a sí mismo nuestra fe y nuestro caminar contigo, Señor, y que vayamos, Señor, de día en día, siempre confiando en ti, que nos levantemos, Señor, en este día, aquí estamos, nos ponemos en tus manos, que me use para tu gloria, Señor, y que así mismo esté yo velando junto con mis hermanos, alerta, hasta el día que tú vengas a buscarnos. Permítenos, Señor, así mismo, como dice tu palabra, bienaventurado el siervo que el Señor halle haciendo así, Señor. Gracias te damos, Padre. Te pedimos ahora también por los hermanos, Señor, que no hemos visto hoy, pero también, Padre, queremos dar la oportunidad de si alguien aquí en medio nuestro aún no ha hecho la decisión por Cristo Jesús. ¿Habrá alguien en medio de nosotros que no haya sido salvo, que no haya sido salva? ¿Alguien que no haya dado el paso de fe? ¿Alguien que tenga inseguridad si está con Cristo o no? Si es así, el Señor te está hablando para que tú salves tu alma en esta mañana. Para que tú pongas tu fe en el Cristo de la gloria, el único que salva, el único que viene y el único que purifica tu alma. ¿Habrá alguien en esta mañana que tenga que hacer esa decisión? Señor, te doy gracias ahora con mis hermanos. Te pido, Señor, que cuando salgamos de aquí tú nos lleves bien a nuestras casas. Gracias, Señor, por toda la bendición que tú nos diste hoy desde el principio, Señor, hasta ahora. Ahora te pedimos, Señor, que tu bendición vaya con nosotros y nos cuides en la calle. Y que nos traiga de vuelta este martes, Señor, a tu casa santa aquí, a gozarnos en tu presencia. Gracias, Señor, te damos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, hermanos. Les veo entonces el martes que viene. Que vayan bien.